Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy. Ustedes saben que hemos estado presentando algunos temas especiales para nuestros amigos católicos, ¿verdad? Es importante esto porque nosotros vivimos en un mundo prácticamente católico, o sea, especialmente los países hispanos son prácticamente en su gran mayoría católicos, ¿verdad? O sea, la mayoría de la población en estos países es católica. Así que es importante que nos preparemos también para dialogar con estos hermanos, lo hacemos con amor, tratamos de hacerlo con respeto, ¿verdad? Y con amor, para ayudarles a entender algunas cosas. Algunos de ellos se han interesado en el mensaje de la restauración, y entonces, con más razón, es importante que les presentemos, ¿verdad?, algunas enseñanzas relativas, o vamos a decir, algunas aclaraciones relativas a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. En el día de hoy vamos a considerar el tema las indulgencias y las misas aplicadas. ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a ver hoy. Luego vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras sobre estos asuntos y también lo que dicen algunos escritores católicos muy antiguos, los llamados santos de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Romana enseña dogmáticamente, aun cuando en la práctica, ¿verdad?, hoy día tratan de atenuar esa doctrina desde el Concilio Vaticano II para acá, enseñan lo siguiente. Y citamos, que existe un tesoro de obras supererogatorias, o sea que sobraron a los santos para obtener la gloria, cuyo mérito puede ser aplicado por el Papa y los obispos a los católicos que se hacen acreedores de ello por medio del cumplimiento de ciertos actos de piedad o de donativos a la Iglesia. Obras supererogatorias, ahora aclaro yo, quiere decir que ciertos santos, ciertos personajes considerados santos, hicieron tantas y tantas buenas obras que hicieron más de lo necesario para salvarse y por lo tanto ese exceso de obras que hicieron se le puede aplicar a los hermanos católicos. Eso es lo que dice ahí, para que ellos pues también sean salvos. Ok, el segundo párrafo que citamos dice, asimismo el sacrificio de la Santa Misa puede ser aplicado a favor de vivos para obtener favores especiales y a determinadas almas para acortar su estancia en el purgatorio según la intención de los interesados, que los interesados dediquen a las mismas pagando por ellas con arreglo a la tarifa establecida. Ok, hasta ahí la cita. Eso es cita de una obra llamada Código de Derecho Canónico, libro 3, capítulo 5, apéndice 9, 911 y otras páginas por ahí. Bueno, hermanos, esa es la enseñanza de la Iglesia de Roma relativa a ese tema, ¿no? De las indulgencias y las misas aplicadas. Lo del purgatorio ya lo hemos considerado antes, así que hoy daremos más énfasis a lo otro. Ahora vamos a ver lo que declara el Evangelio, ¿no? Lo que todo el mundo por ahí llama el Evangelio, ¿verdad? Que en hebreo es la Besorá, que significa la buena noticia. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio, o la Santa Biblia, como también la llaman los hermanos católicos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y verso 8. Bueno, ahí es algo muy breve, muy breve. Mire, el Mesías, nuestro Salvador, dirigiéndose a los discípulos que envió a predicar, les dijo lo siguiente. Le dijo, den gratis, perdón, dice, de gratis recibisteis, dad de gratis. Otras versiones dicen, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que el Evangelio, el Mesías mismo, que es la encarnación del Evangelio, nos enseña que lo que hemos recibido de Él y de nuestro Padre Yahweh es lo hemos recibido de gratis, ¿verdad? Por lo tanto, la salvación la hemos recibido de gratis. El Evangelio lo hemos recibido de gratis. ¿Verdad? Por lo tanto, ahí Él nos exhorta a que si hemos recibido esto de gratis, debemos darlo de gratis también. Ese es el punto ahí importante. Por lo tanto, no debemos cobrar por, ¿verdad? Por enseñar el Evangelio o por digamos, salvar las almas, si es que se puede decir de esa manera, ¿no? Por presentarles la salvación o por ayudarles a salvarse, no se debe cobrar por eso, ¿eh? Entonces está fuera de lugar el querer cobrar, ya sea por un servicio, una misa o como se llame, ¿verdad? Cualquier servicio en favor de la salvación de las almas, es inapropiado, es incorrecto cobrar por eso. Ya eso lo enseña ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 8. Ahora, hay algo más. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 20 y 21, el apóstol Pedro, ahí en ese pasaje, reprende a Simón, un tal Simón el mago, y le dijo lo siguiente, porque este Simón quiso comprar el Espíritu Santo con dinero, ¿verdad? Y él dice, tu dinero sea contigo en perdición, porque has creído que el don de Yahvé se alcanza por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este ministerio, porque tu corazón no es recto delante del Todopoderoso. Ajá, ahí está. Entonces, este hombre recibió una gran reprensión por querer comprar, ¿verdad?, el don de Yahvé, el don del Todopoderoso. Ahora, hay algo más. En la primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 1, 18, creo que es Corintios, no olvidamos copiar el nombre, debe ser Corintios, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra mala conducta, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías. Hermanos, fíjense qué lindo y qué claro nos declara aquí el Evangelio, ¿verdad? La buena noticia de salvación, que nosotros hemos sido rescatados, ¿ah?, del pecado, así en términos generales, y que ese rescate no se ha realizado mediante cosas corruptibles como son el oro o la plata, no. Esa salvación que se nos ha dado, ese rescate que se nos ha otorgado, ha sido mediante la sangre preciosa del Mesías, hermanos. Y la sangre del Mesías, o sea, el sacrificio del Mesías, tiene un valor incalculable, tiene un valor eterno, tiene un valor todo inclusivo. No le falta nada. Hay algo más en Efesios 2, Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. El apóstol Pablo declara lo siguiente. Porque de gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Yahvé, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué lindo, hermanos, qué interesante, qué importante. ¿Cómo es que somos salvos? Dice de gracia. ¿Qué quiere decir de gracia? De gratis, ¿ah? De balde, sin paga, sin costo. Eso es lo que significa la palabra gracia en este caso. Porque de gratis sois salvos por la fe. ¿Ah? Y dice, y esto no de vosotros. O sea, que ni siquiera tiene que ver con nosotros. No es algo que nosotros hicimos para recibir esa salvación. ¿Ah? Es algo que nos regala el Todopoderoso. Por eso dice, porque es un don de Yahvé. Es un regalo, un don es un regalo. Algo que se da sin merecerlo, ¿verdad? A veces nosotros hacemos regalos a personas que no lo merecen, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿sabes? Humanamente hablando, sucede a veces que por ciertas tradiciones o, por ejemplo, en Navidades, a veces todo el mundo se regala. Y a veces he escuchado comentarios como, bueno, tengo que regalarle, tengo que hacerle un regalo a esa, a fulana, tan hipócrita que es. He escuchado eso o algo parecido. Y a veces regalamos así por pura tradición a personas que no nos simpatizan. Bueno, cuando yo digo eso me refiero al mundo en general, ¿verdad? Nosotros no hacemos regalos de Navidad acá entre nosotros, pero en el mundo se acostumbra a eso. Bueno, pues mire que Yahvé también nos dio un regalo que no merecemos, ¿sabe? Somos inmerecedores del don de la salvación, pero Él nos la dio de todas maneras, por la fe, por nuestra fe en el Mesías Yahoshua. ¿Eh? Y dice, no por obras, o sea, a pesar de que hemos sido llamados para realizar obras, ¿eh? Es nuestro deber realizar buenas obras, pero no es por esas buenas obras que nos salvamos, eso es lo que dice ahí, hermanos. ¿Por qué es así? Para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, los millonarios nos llevarían la delantera, ¿eh? los millonarios pudieran decir, mira, yo he dado 1 millón de dólares en buenas, para buenas obras, para los pobres. Ah, qué lindo. Cuando yo no puedo dar quizá ni $100. Entonces, si fuera así, por obras, la salvación, entonces los millonarios, los ricos, ¿ah?, nos llevarían la delantera. Okay. Algunas de estas versiones que estamos citando no son versiones católicas, ¿sabe? Por eso lo hacemos para, bueno, para usar un lenguaje más conocido para nuestros amigos católicos, ¿verdad? Porque de gracia sois salvos por la fe. Esa es la enseñanza del gran apóstol Pablo. Y dice, para que nadie se gloríe. Bueno, hermanos, es evidente que si nadie puede ser salvo por sus propias obras, ¿ah?, como en este y tantos otros lugares declara la palabra inspirada, entonces a nadie pudieron sobrarle obras, ¿eh? Eso de que tal persona hizo demasiadas obras y las que le sobran, ¿ah?, las que hizo más allá del requisito para salvación, se las pueden aplicar a otras personas. No, hermanos, eso no es así. Eso no lo enseña la palabra inspirada. Eso es un dogma que se creó muchos siglos después del Mesías, ¿okay? Ni eso es concebible teniendo en cuenta que la salvación del alma por toda la eternidad tiene un valor infinito que ninguna clase de obras, ninguna, ningún tipo de obras, jamás, ninguna cantidad de buenas obras, jamás, o de esfuerzos humanos podría llegar a compensar plenamente la salvación que se nos ha dado. ¿Ve? Ese es el punto importante. Bueno, no existe pues tal imaginario depósito de obras de supererogación, hermanos. Eso no existe. Y admitir o pedir donativos, ¿verdad?, a base de supuesto de que existen esas buenas obras almacenadas en algún sitio y yo voy a pagar para que me apliquen esas obras a mí. No, hermanos, eso no existe. Ya sea para el sostenimiento de los ministros de la iglesia, ¿eh?, o para la más loable obra de beneficencia que pudiera realizarse, como quiera, eso sería caer de lleno bajo el anatema de Pedro en su reprensión. ¿Se acuerdan? Al mago de Samaria. Ah, perezcas tú con tu dinero, le dijo Pedro. Ningún dinero jamás podrá comprar la salvación, hermanos. Ah, no solamente dinero, ninguna obra buena que hagamos, jamás podrá comprar la salvación. Ese es el mensaje del Evangelio que proclamó Shaul, Pablo, ¿verdad? El apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Bueno, algunas personas, nuestros queridos hermanos y amigos católicos, piensan y han dicho algunos de que eso de la salvación por la fe fue un invento de Lutero. ¿Eh? Fue un invento de Martín Lutero, eso de que somos salvos por la fe. Hermanos, la doctrina de que la salvación del alma es un don del Todopoderoso, ¿verdad?, alcanzado por medio de la fe y que no puede ser ganada de modo alguno por buenas obras, no es una invención de Lutero, sino que llena ese mensaje, ¿verdad?, esa doctrina, esa enseñanza, llena las páginas de los escritos apostólicos. En todas partes de los escritos apostólicos se encuentran expresiones semejantes, que somos salvos por la fe y no por las buenas obras. Aunque las buenas obras son necesarias, pero no es para la salvación. Así que recomendamos a los lectores, ¿verdad?, nuestros amigos católicos, que lean y que mediten las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, las cartas de Pablo a los romanos, a los gálatas y a los efesios. Así como también la epístola a los hebreos. Y verán, y probablemente se convencerán, de que no hay doctrina más cierta ni más consoladora en la palabra de Yahvé que la enseñanza de la salvación o justificación por la fe. Pobres de nosotros, hermanos, si nuestra salvación dependiera de nuestros esfuerzos, ¿eh? Porque muchos de nosotros, hay que reconocerlo, hermanos, muchos de nosotros no somos muy diligentes, ¿verdad? Es más, yo pienso que la mayoría de los seres humanos no somos demasiado diligentes, ¿eh? No somos demasiado diligentes, hermanos. Por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Y hermanos, si dependiera de nuestra diligencia, de nuestras buenas obras, la salvación, estaríamos en un grave peligro. ¿Eh? Pero felices y dichosos si dependemos de la pura gracia de Yahvé, a pesar de nuestra debilidad, cuando de corazón aceptamos su don por la fe y nos apartamos del mal conocido. Digo conocido porque a veces hacemos mal por ignorancia, ¿verdad? Por no conocer. Bueno, pero los teólogos de la Iglesia de Roma, de tiempos pasados, temerosos de que la doctrina antigua de la salvación por pura gracia, que encontramos en casi en cada página del Evangelio y los escritos de los padres apostólicos también, ¿verdad? De los padres de la Iglesia, así llamados, de los primeros tres siglos, y que tan admirablemente expone y defiende el llamado San Agustín, independizará demasiado a los fieles de su sumisión a la curia eclesiástica. Ese es el temor, hermanos. El temor que han tenido, ¿verdad? De que al verse salvos por la fe, entonces pues se independicen de la curia eclesiástica. Y por eso, hermanos, inventaron otra doctrina de salvación, atribuyéndola teóricamente a la obra redentora del Mesías y prácticamente al mérito de las buenas obras de cada uno de los fieles. Es decir, que los méritos del Mesías no son aplicados sino a los que se hacen acreedores a ello, ganando de nuevo su salvación por sus obras meritorias. Ese es el análisis. Y no solamente por las obras propias, sino que también por las obras de otros miembros de la Iglesia más elevados en santidad, mediante el llamado tesoro de las indulgencias. Ese es el meollo del asunto de las indulgencias. Bueno, el problema es con esto, que todo ese asunto, toda esa elucubración teológica, todo ese dogma nuevo, lo que hace es que desvaloriza la obra redentora del Mesías. Sí, ciertamente desvaloriza la obra redentora del Mesías, y por eso es condenable esa enseñanza. Con todo eso que hemos mencionado, ¿verdad? Según la enseñanza romana, se desvaloriza y se disminuye el valor de la obra del Mesías. Y por lo tanto, ¿verdad? Por ende, la gratitud que está destinada a producir esa obra del Mesías en los corazones de los redimidos, queda desvalorizada, queda disminuida de las dos siguientes maneras. Número uno, por propia vanagloria. Esas son las dos maneras por las que se desvaloriza la obra del Mesías, son las siguientes. Número uno, por propia vanagloria. Ningún fiel podría entonar con el debido fervor el glorioso cántico que elevan los redimidos, ¿verdad? Según dice la profecía de Apocalipsis 1:5 y verso 9, que dice: al que nos amó y nos ha lavado de sus pecados con su sangre. Ese glorioso cántico que entonarán los redimidos en el reino. Nadie podría entonarlo entonces si fuera así, pero eso es así como ellos dicen, como ellos cantan en ese pasaje bíblico: al que nos amó y nos ha lavado de los pecados con su sangre. Si tales redimidos que entonan ese cántico tuvieran que estar sintiendo en el fondo de sus conciencias, ¿verdad?, este pensamiento de: sí, es cierto que me fue aplicada la obra redentora del Mesías, pero bastante costó persuadir al Padre Celestial a que lo hiciera. Muchos años de sacrificios en la tierra y luego muchos más de sufrimientos en el purgatorio. Eso es lo que estarían diciendo. El Mesías me salvó teóricamente, pero real y efectivamente fui yo mi propio salvador. O sea, ese sería el cántico que tendría que estar entonando los salvados si el asunto fuera así como lo presenta la Iglesia Romana, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Ya hemos visto cómo es. Así que este es el caso, hermano. Eso es si fuera cierta la teoría romana, ¿verdad?, en cuanto a la salvación del alma. Ahora, punto número dos, es que distrayendo y en causa, punto número dos en cuanto a cómo se desvaloriza la obra del Mesías, y es distrayendo y encauzando una parte de la gratitud que al único Salvador se debe hacia otros salvadores o cooperadores en el supuesto proceso de salvación, entre comillas. Hermanos, esto resulta Evidente, si los méritos de los santos, ¿verdad?, y de la Virgen María son aplicados a los fieles mediante las indulgencias. De ese modo, el Mesías no resulta un salvador completo y perfecto. Ese es el problema. Por eso es que se desvaloriza la obra del Mesías. Porque si vamos a depender de los méritos de los santos, aún de los más santos, ¿verdad?, fuera del Mesías, entonces el Mesías no resultaría ser un salvador completo, no sería un salvador perfecto. ¿Ah? Como se nos enseña en todo el Nuevo Testamento. Véase, por ejemplo, Hebreos 10:14. ¿Ah? El Mesías es un salvador completo. Es un salvador perfecto. ¿Ah? Así que, si fuera así, ¿ah?, el Mesías, si fuera como dicen ellos, entonces el Mesías no sería un salvador completo y perfecto, sino que vendría a ser algo así como un medio salvador, cuya obra queda insuficiente o es ineficaz, ¿ah?, de no ser por los otros mediadores y cooperadores que se interponen en el camino, ayudando al pecador a hacerse digno de la salvación. Hermanos, eso es contrario a la palabra del Todopoderoso. En otras palabras, a ganar de nuevo con sus propios méritos y los ajenos lo que teóricamente se dice haber sido ganado por el Mesías. ¿Ah? Esta es la principal diferencia entre la enseñanza pura, auténtica del Mesías, de los apóstoles y de los padres de la Iglesia, de Agustín, incluso de Lutero, y la doctrina clerical de Roma de la salvación mediante las obras. ¿Ok? Hay otro problema aquí envuelto en este asunto, y es que se hace decir a la Biblia lo que no dice. ¿Verdad? O sea, se han torcido algunos pasajes de las Escrituras para supuestamente hacer que la Biblia diga lo que en realidad no dice. ¿Verdad? Bueno, para que nuestros lectores y escuchas puedan darse cuenta del apuro en que se han encontrado los teólogos romanistas, ¿verdad?, para hacer decir a la Sagrada Escritura lo que ellos quisieran que dijera acerca de esta doctrina, y para demostrarles al propio tiempo el poco escrúpulo de algunos de sus traductores, vamos a comparar aquí en este momento un pasaje, el mismo pasaje de dos Biblias católicas modernas. ¿Okay? Lo tenemos copiado acá y lo vamos a leer. Bueno, debemos advertirles que las palabras que aparecen en negritas, y las voy a recalcar con un énfasis especial en la lectura, ¿verdad?, en una de esas traducciones no se encuentran en el original griego. Fueron añadidas por el traductor llamado Obispo Torres Amat a fin de acomodar el texto bíblico a la doctrina de su iglesia. Sin embargo, los traductores católicos Nácar y Colunga fueron más honrados, traduciendo lo que escribió el apóstol Pablo sin añadir palabra alguna. ¿Ok? Vamos entonces ahora a hacer esa comparación entre dos traducciones católicas de la Biblia, la llamada de Torres Amat y la llamada de Nácar y Colunga. Bueno, vamos a citar primero el pasaje de Efesios 2, 7 al 10. Ese es el pasaje, Efesios 2, versos 7 al 10. Y lo voy a citar, solamente corrigiendo una palabra, ¿verdad? En vez de Dios decimos el Poderoso. Y en vez de Cristo decimos el Mesías. Eso, ya ustedes saben que es nuestra costumbre cuando leemos esos pasajes. Pero todo lo demás lo leemos exactamente como dice ahí. Bueno, dice así Efesios 2, 7 al 10 en la traducción Nácar y Colunga. Dice, a fin de mostrar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia, por su bondad hacia nosotros en el Mesías Yahshua, o el Mesías Jesús, dice ahí, pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de el Poderoso, no viene de las obras, para que nadie se gloríe, que hechura suya somos, creados en el Mesías Jesús o Yahshua, para buenas obras que el Poderoso de antemano preparó para que en ellas anduviésemos. Ok, ahora vamos a leer la misma cita. Fíjese, y casi de la misma manera Traducen también otras Biblias católicas como la de la editorial de Sclater Brauer, que en la famosa Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, aunque en cierto modo es ecuménica porque contribuyeron ahí judíos y evangélicos también, es una de las mejores traducciones de la Biblia hechas por católicos, la Biblia de Jerusalén. Y dice más o menos igual que la Nácar Corunga. Ahora vamos a leer el mismo pasaje de Efesios 2, 7 al 10 de la versión católica llamada de Torres Amat. Y dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en vista de la bondad usada con nosotros por amor de Jesús o Yeshua, el Mesías, porque de pura gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, siendo como es un don del poderoso, tampoco en virtud de buenas obras anteriores, la palabra anteriores fue añadida, puramente naturales, la frase puramente naturales fue añadida, en el escrito están en negritas, para que nadie pueda gloriarse. Por cuanto somos hechura suya, en la gracia, esa frase fue añadida, como lo fuimos en la naturaleza, esa frase fue añadida. Criados en Jesús o Yeshua, el Mesías, para obras buenas preparadas por el Poderoso desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Esa última frase fue añadida. Hermanos, mire qué tremendo. ¿Ve? Este traductor añadió palabras y frases a ese texto para hacer decir la Biblia, ¿ah? Para hacer a la Biblia decir lo que no dice en realidad. Cuando habla de las buenas obras, dice vuestras buenas obras anteriores. Quiere decir entonces que las buenas obras actuales sí son válidas. Y dice vuestras buenas obras puramente naturales. ¿Ah? Eso es para enseñar que las buenas obras espirituales sí son válidas. ¿Cómo añadir a la Biblia cambia todo el sentido? Luego, cuando dice que somos hechura suya, añade en la gracia, o sea, para espiritualizar el asunto. En la gracia como lo fuimos en la naturaleza, ¿eh? Para hacer una diferencia que el apóstol Pablo no hace. Y luego al final añade, ¿eh? Para que nos ejercitemos en ellas, o sea, en las buenas obras, y merezcamos la gloria. Esa frase fue añadida. ¿Eh? Qué tremendo, hermanos. Entonces le hacen creer a la gente que sí, que esas son buenas obras. Tenemos que hacerlas para merecer la gloria, para merecer la salvación. Eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Ah? Eso se lo añadieron ellos. Este señor Torres Amat le añadió esas palabras. Así que, hermanos, cualquier lector atento de esas Biblias puede darse cuenta de la contradicción en que incurre Torres Amat ante la expresión pura gracia. Y para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Esas fueron las frases que añadió. Así como ¿ah? Podemos darnos cuenta de su poca escrupulosidad en añadir palabras y aún frases enteras, hermanos, que no se encuentran en el original griego. ¿Ah? El lector honesto, sin embargo, se dará cuenta de que no es así, ¿verdad? Comparando estas dos traducciones católicas con nuestra más generalizada versión de uso común en todas las congregaciones, incluso evangélicas. Ah, vamos a citarlo ahora de la versión Reina Valera. Otra vez solamente corrigiendo los títulos, todo lo demás es igual. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en el Mesías Jesús o Yeshua, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don del poderoso, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en el Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales el poderoso preparó para que anduviésemos en ellas. O sea que ya de hecho, nosotros hemos sido hechos, se dice ahí, ¿ah? Somos hechura suya, fuimos creados, ¿ah? Para hacer buenas obras. O sea que eso no tiene que ver nada con la salvación, eso es una obligación nuestra, hacer buenas obras. ¿Okay? Bueno, puede observarse, hermanos, la estricta escrupulosidad del traductor evangélico, Reina, Casiodoro de Reina, al escribir en cursiva incluso las palabras su y pues es, son palabras añadidas, pero incluso las pone en bastardilla, ¿ah? O en cursiva para que se vea que fue una adición, pero porque esas palabras no se encuentran en el original, pero esas palabras no cambian de ninguna manera el sentido del texto, sino que son un lógico complemento de la traducción. ¿Qué diferencia con el abuso de cursivas añadidas por Torres Amat? Por eso yo siempre le digo a los hermanos, cuando me preguntan cuál es la mejor Biblia católica que puedo comprar, les digo inmediatamente la Biblia de Jerusalén. ¿Y cuál es la peor? Y les digo inmediatamente la Torres Amat. Siempre he dicho eso, la versión de Torres Amat es la peor traducción de la Biblia que puede haber, hermanos. Y por eso que hemos dicho y por otras razones que no vamos a mencionar ahora. Ahora, por eso nosotros hemos preparado una versión, una edición restaurada de la versión Reina Valera. Ya la tenemos por ahí en circulación, ¿verdad? En Eastwood. La versión Reina Valera es una traducción honorable, loable, muy buena. Tiene sus defectos, ¿verdad? Pero hemos corregido en todo lo posible esos defectos. Y hemos presentado esa versión que se llama Reina Valera Restaurada. Esa es la que recomendamos, además de la traducción que se llama Versión Israelita Nazarena. Bueno, vamos a continuar. Hermanos, al emplear esos tan reprochables medios, ¿verdad? Incluso de traducciones contaminadas, puede llegar una autoridad eclesiástica, ¿verdad? En su afán de dar crédito a la doctrina de la salvación por las buenas obras. Hermanos, incluso alteran la misma palabra de Todopoderoso. Eso es una barbaridad. En cambio, no podemos, ¿verdad? Por menos que encomiar a los traductores católicos, Eloíno Nácar y Alberto Colunga, y a la editorial Desclée de Brouwer, no sé cómo se pronuncia eso, si es Brouwer o Brouwer, en la Biblia de Jerusalén, que traducen el texto fielmente, ¿verdad? En este y en otros pasajes conflictivos, pese a la doctrina de su propia iglesia. Bueno, vamos ahora a ver qué han dicho los padres de la iglesia, ¿verdad? Sobre las indulgencias. Hermanos, aquí hay algo, no vamos a tener hoy muchas citas. Le voy a decir por qué. Los padres de la iglesia, ¿verdad? Son aquellos grandes santos de la antigüedad como San Agustín, San Jerónimo, etcétera, Gelasio y otros. No existen testimonios muy antiguos acerca de esto de las indulgencias. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no había ni remotamente la idea de esa doctrina en los primeros siglos. Sencillo, ni se menciona porque no existía la doctrina de las indulgencias en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia. ¿Ah? Y por lo tanto faltaba ocasión para combatirla porque no se combate lo que no existe. ¿Eh? Eso precisamente nos indica que esa doctrina fue elaborada mucho tiempo después de aquellos grandes santos de la antigüedad. Pero hay unas poquitas. El obispo de Roma, vamos a citar ahora, el obispo de Roma llamado el Papa Gelasio I, ¿ok? Gelasio I, un papa de Roma en el año 495. En un concilio precisamente verificado en Roma en el año 495, dijo lo siguiente, hermanos, y esto es un testimonio histórico. Dice él, nos suplican que otorguemos el perdón a los muertos, cosa evidentemente imposible para nosotros, porque Yahshua, el Mesías, claro, él dijo Jesús, el Cristo, ¿verdad? Solamente corregimos esas palabritas. Porque Jesús o Yeshua, el Mesías, al decir todo lo que ligares en la tierra, claramente reserva para su propia jurisdicción a quienes ya no existen en el mundo. Por lo demás, sigue la cita, por lo demás, la iglesia no se atreve a rogarse lo que no se concedía ni a los bienaventurados apóstoles, siendo así que el caso de los vivientes es uno y el de los muertos es otro. Hermanos, interesante cita de un papa romano, ¿verdad? Papa Gelasio I, no olviden ese nombre. El Papa Gelasio I, o Gelasio I, en el año 495, apenas varios siglos después del Mesías, ¿ah? Dice que es imposible, ¿ah? Otorgar perdón a los muertos. Exactamente lo que decimos nosotros, hermanos. ¿Ah? Incluso él cita al Mesías cuando dijo todo lo que ligares en la tierra, etcétera, y dice que esa afirmación se reserva solamente para los que están vivos y no se puede aplicar a los que están muertos. Y entonces termina diciendo que la iglesia, por lo tanto, no se atreve, ¿verdad?, a rogarse lo que no se le concedió a los apóstoles, ¿ah? Siendo el caso de los vivientes uno y el caso de los muertos otro, muy diferente. Tremenda cita. Bueno, ese papa sí, como que era más sabio, ¿verdad?, que otros. Bueno, hay otro, el obispo de París, que se llamaba Pedro de Lombardía. Pedro de Lombardía, obispo de París, Francia. Este hombre realizó una famosa obra. En su famosa obra, que por varios siglos fue libro de texto en los seminarios de Occidente, ¿ah?, y que le valió el título de maestro de las sentencias, este Pedro de Lombardía declara explícitamente que sólo el Todopoderoso puede remitir el castigo del pecado, sea del eterno o del temporal, y que el hombre puede dispensar solamente las penas que él mismo haya ordenado. Eso quiere decir que si un hombre, por ejemplo, un sacerdote, ¿verdad?, un obispo, ordena una pena, vamos a suponer, pues que hay que pagar $100 por dos pecados, suponiendo, ¿no? Eso no es así, pero suponiendo. Entonces, ese hombre, después de haber emitido ese edicto, puede dispensar e incluso puede cambiarlo, ¿eh? Eso es lo que quiere decir ahí. Pero que lo que haya dicho el Todopoderoso, eso no se puede cambiar. Eso es lo que está diciendo Pedro de Lombardía al final de su párrafo. Ok, otro personaje importante, el arzobispo de Florencia, que se llamó Antonio, se llamó San Antonio, ¿verdad? O sea, le llaman ahora San Antonio, el arzobispo de Florencia. Tuvo la audacia, hermanos, ese hombre, de escribir lo siguiente, y citamos. Dice: "No poseemos ningún testimonio de las escrituras o de los padres para probar las indulgencias, sino solamente la autoridad de algunos autores modernos". Hermanos, tremenda cita. ¿Ah? Estos escritos ustedes los van a tener disponibles más tarde, cuando termine la serie, en nuestra página, y pueden imprimirlos. Y sería bueno, ¿verdad?, para tenerlos y poder ayudar a nuestros amigos católicos a ver, ¿verdad?, y todas estas cosas. ¿Ah? Porque fíjense lo que dice San Antonio, el arzobispo de Florencia: "No poseemos ningún testimonio de las escrituras ni de los padres para probar las indulgencias, sino solamente la autoridad de algunos autores modernos". Eso quiere decir entonces que esa doctrina o ese dogma, ¿verdad?, de las indulgencias es algo de creación moderna. Claro, moderna no digo acá en el siglo XX, ¿verdad?, pero sí moderna en términos de la Edad Media, más o menos por la Edad Media. Un poco antes fue que se crearon muchos de esos dogmas. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos confiar, ¿verdad?, en el valor de las indulgencias papales cuando un arzobispo mismo, un santo canonizado por la Iglesia Católica, se expresa acerca de ellas en esos términos? Porque mire que Antonio, el arzobispo de Florencia, no es cualquier personaje, es un gran personaje dentro del catolicismo. Es un santo, o sea, fue canonizado por la Iglesia Católica. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo podemos confiar en este asunto de las indulgencias papales cuando ese llamado santo, San Antonio, ¿ah?, escribió que no existe ningún testimonio de las escrituras ni de los padres de la iglesia para probar las indulgencias, sino que, en otras palabras, es un invento moderno? Él lo dijo en otras palabras, pero es lo mismo, es un invento moderno. Así que, hermanos, es bueno que nuestros amigos católicos conozcan estas cosas. Ahora, vamos a ver cuál es el origen en sí de las indulgencias. Como hemos tenido ya ocasión de referirnos en el capítulo sobre la confesión, ¿verdad?, en las congregaciones mesiánicas o en las iglesias cristianas antiguas de los primeros siglos, acerca de la disciplina, ¿verdad?, que corría pareja con el fervor religioso de los fieles. Todo eso que estudiamos Nadie podía llamarse creyente, ¿verdad? O mesiánico o cristiano, como lo quiera poner, y participar de la Sagrada Comunión, como ellos le llaman, siendo al mismo tiempo adúltero, ladrón, mentiroso o perjuro. Así que, siguiendo el ejemplo de las congregaciones del Nuevo Testamento, según Primera de Corintios 5, los fieles en aquellos tiempos eran privados de la comunión, lo que para nosotros es la Pascua, el Pesaj, ¿verdad? No por unas horas hasta que hubiesen confesado sus pecados a un sacerdote, sino por un tiempo largo y muchas veces un tiempo indefinido, hasta que hubiesen dado a la asamblea pruebas de un verdadero arrepentimiento. Ese era el estilo de disciplina que existía en aquellos siglos primitivos. Cuando las comunidades mesiánicas se hicieron poderosas y el pastorado llegó a convertirse en un sacerdocio autoritario, se añadió la imposición de penitencias para los fieles, ¿verdad? Para los fieles que después de su excomunión querían ser readmitidos en la grey, ¿verdad? En la asamblea. Entonces se les exigía una regla de vida muy severa por cierto tiempo. No podían hablar con otros creyentes, sino por extrema necesidad. Debían abstenerse de concurrir a fiestas o lugares de regocijo, ¿verdad? Aunque fuesen lícitos, en el culto tenían que permanecer de rodillas. Y se los obligaba a salir tan pronto como se procedía a celebrar la cena, ¿verdad? Lo que otros llaman la comunión o la cena, que en esas iglesias se acostumbra a hacer cada semana. Bueno, esta situación disciplinaria se prolongaba conforme a la gravedad de la falta o a la severidad del ministerio que la dictaba, ¿verdad? Del ministro que la dictaba. Así que el tiempo de penitencia, según el llamado San Basilio, era 2 años por hurto, mira qué curioso, 7 por fornicación, 11 por perjurio, 15 por adulterio, 20 por homicidio y toda la vida por apostasía. Esos eran los castigos que se daban en aquellos tiempos, ¿verdad? Antiguos, para esos pecados. Si eso se hiciera hoy día, probablemente la iglesia casi se vaciaría, ¿verdad? Interesante. Bueno, cuando llegaba el tiempo en que el excomulgado daba, digamos, señales evidentes de arrepentimiento, ¿verdad? Y se mostraba especialmente celoso en cumplir buenas obras, entonces el pastor o el obispo solía reducir el periodo disciplinario. Y a esto se llamaba indulgencia. O sea, el pastor u obispo se ponía indulgente con esa persona porque se había arrepentido, ¿verdad? Eso es diferente al concepto de indulgencias que se desarrolló más tarde. Cualquier clérigo conocedor de la historia eclesiástica tendrá que reconocer, hermanos, honradamente, que este es el verdadero origen y significado de las indulgencias. Ahora, más tarde, las indulgencias no fueron dadas por cada obispo a los fieles de su propia diócesis, sino que al consolidarse la organización jerárquica de la iglesia, ¿verdad? Romana, católica romana, entonces se atribuyó al obispo de obispos, el pontífice romano, la facultad de conceder indulgencias, no para acortar el tiempo de excomunión de una iglesia local determinada, sino como promesa de perdón divino para toda clase de pecados particulares que cualquier persona hubiese cometido o que tuviera el propósito de cometer. Hermanos, ¿usted sabe qué significa eso? Quiere decir que usted podía llevar, vamos, un ejemplo moderno, ¿verdad? Podría llevar usted, un ejemplo, una indulgencia y le dice al obispo, bueno, le voy a dar $300 para pagar las indulgencias de los próximos 3 meses. De modo que eso es así. Entonces, todos los pecados que usted cometa en los próximos 3 meses ya están perdonados por anticipado. Así era que funcionaban las indulgencias en aquellos tiempos. Ya, hermanos, ya ni siquiera la Iglesia Católica hace eso ya. Pero, sin embargo, no han cambiado la doctrina, ¿eh? En los tiempos de Lutero, eso era un abuso terrible que había con esos asuntos. Y los grandes ricos en aquella Edad Media, o en aquel tiempo, pagaban grandes cantidades de dinero para cubrir, ¿verdad?, los pecados futuros que iban a cometer durante ese año. Increíble, hermanos. Así que eso se llegaba a publicar en la Edad Media, se ponían incluso tarifas para el perdón de los pecados, ¿eh? Y se asignaba un precio en florines o la moneda que fuera, o en escudos, para cada pecado particular, ¿okay? Así que las indulgencias por méritos de guerra fueron un error y un abuso todavía peor. Sobre todo teniendo en cuenta que esas indulgencias eran concedidas muchas veces a criminales, hermanos, que se alistaban para perseguir y asesinar a piadosos cristianos evangélicos, calificados como herejes por el Papa, ¿ah? Y creyendo redimir con nuevos crímenes de guerra santa, entre comillas, sus antiguos crímenes y pecados de tipo común. En otras palabras, estos bandidos criminales, algunos de ellos que se alistaron en el ejército de los cruzados, habían matado gente inocente antes, ¿verdad? Entonces ahora, como era mandado por la iglesia, la guerra santa, entre comillas, entonces todos los evangélicos que ellos lograran matar en esa guerra santa, eso se les acreditaba, ¿ah? Se les acreditaba como pago por los asesinatos pasados de personas inocentes. Pero ¿qué pasa? Que ahora estaban matando personas inocentes otra vez. Y ese tipo de cosas se daban en la Edad Media. Por eso fue que este hombre Lutero tronó fuerte y enfáticamente contra esa barbaridad de las indulgencias. Y ya ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Basta citar como un ejemplo la bula del Papa Inocencio VIII, hermanos, dirigida desde Roma en el año 1477 a Alberto Capitanéis, que era nuncio de su santidad y comisario en los estados de Carlos, duque de Saboya, ¿ah? Contra los piadosos cristianos valdenses. Una historia preciosa, la historia de los valdenses, en la cual se dice textualmente, fíjense, citamos, que los predicadores exciten a los fieles a extinguir esta peste, refiriéndose a los valdenses, por la fuerza y por las armas, y que todos los que se alisten, combatan y contribuyan a un exterminio tan santo, los absuelven de todas las penas, censuras y sentencias eclesiásticas. Hermanos, tremendo. Eso es historia ya, ¿verdad? Pero no, es importante que no olvidemos la historia, para que no la repitamos. Fíjense que los valdenses, un dato histórico que voy a añadir, uno de estos guerreros que fue enviado a esos valles donde vivían los valdenses, a exterminarlos, él fue, y era un hombre, como era un hombre piadoso, fue y conversó con ellos. Y no cumplió el cometido. Y no mató a nadie allí en ese lugar. Y más bien rindió un informe al Papa y le dijo: esos valdenses son gente muy piadosa, muy espiritual. Incluso algunos de ellos, oigan esto, hermanos, estoy citando así, aunque libremente, un dato histórico. Incluso algunos de ellos dice el informe, se saben el Nuevo Testamento de memoria. ¿Cuánto usted sabe de memoria de los escritos apostólicos? Este enemigo de los valdenses informó que había algunos valdenses que podían recitar el Nuevo Testamento de memoria. Increíble. Pero dicho por ese enemigo de ellos, ¿ah? No tiene que haber inventado algo, ¿ah? como para exaltarlo. Simplemente estaba citando lo que él oyó, lo que él vio allí entre aquella gente. Ok. Así que también el Papa concedió en aquellos tiempos, en la bula, a los cruzados, una dispensa por las irregularidades que pudieran haber cometido. Y también recomienda a los inquisidores que se arreglen con los que tengan bienes mal adquiridos, a condición de que los empleen en el exterminio de los herejes, agregando a los que combatieran contra ellos. Citamos. Uno, indulgencia plenaria y la remisión de todos los pecados que hubiesen cometido hasta la hora de su muerte. Válgame, hermanos, que la Iglesia Católica Romana ha rectificado esos escandalosos abusos en la Edad Media, es cierto, no lo negamos. Ellos han rectificado eso, ya no lo hacen, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿no lo hacen porque no quieren o porque no pueden? ¿Ah? ¿No mandan a matar a la gente ahora por a los herejes porque no quieren, porque los aman o porque no pueden, porque los gobiernos modernos se lo impiden. Yo no sé la respuesta a esa pregunta. Ustedes quizás la sepan. Okay. Bueno, hermanos, no crean pues lo que ¿verdad? Nuestros opositores, no crean que las indulgencias y limosnas son sin razón el blanco de los más ensañados ataques del protestantismo. No, los ataques proceden de dentro de las mismas filas de los llamados católicos. ¿Ah? Así que los obispos que en los primeros siglos concedían indulgencias de readmisión en las iglesias, hermanos, se habrían escandalizado de ver el innoble tráfico a que dio lugar esa costumbre con el correr de los siglos, hasta el punto de convertirse en una venta de perdón divino para toda clase de pecados pasados, presentes y futuros, según proclamaba el legado del Papa Tetzel en sus viajes a Europa en el siglo XVI. Curiosamente, pagar por los pecados pasados costaba relativamente poco, ¿verdad? Pagar por los pecados presentes costaba un poquito más. Y pagar por los pecados futuros, los que vamos a cometer en el futuro, eso costaba mucho dinero. Bueno, hermano, se ha dicho que la adquisición de indulgencias no es una venta de favores espirituales, sino un modo de estimular a los fieles a practicar buenas obras y a ofrecer limosnas para las cosas santas. Hermano, grave error. No es necesaria ese estímulo para que hagamos buenas obras. ¿Eh? Okay. Hermanos, la sola pretensión de tasar, ¿verdad?, al Todopoderoso la recompensa o el perdón que debe conceder a tal o cual acción buena es una pretensión atrevida y absurda por parte de los seres humanos. Ok, el resultado peor de ese sistema de indulgencias es que destruye la verdadera adoración. Okay. El sistema de indulgencias, según reconocen muchos católicos, no lo decimos nosotros nada más, destruye enteramente todo lo espontáneo y voluntario de la limosna o de la buena obra o de la oración, ¿verdad? Sin lo cual ningún servicio puede agradar al Todopoderoso. ¿Ah? Porque Él ama al que alegremente da. Eso está en 2 Corintios 9, 7. ¿Eh? El referido sistema presupone que algunas personas no orarán ni harán limosnas para objetos sagrados si no son obligados por el estímulo de la tarifa de indulgencias que con sus obras habrá de sostener, de obtener. ¿Eh? De modo que la oración y la limosna, en lugar de ser una ofrenda voluntaria, se convierte en una ridícula pretensión de hacer transacciones mercenarias por o con el Todopoderoso. Hermanos, las indulgencias, otro punto es el siguiente. Las indulgencias contradicen la doctrina del purgatorio. Fíjense que los mismos que crearon el dogma del purgatorio, ¿ah?, crearon el dogma de las indulgencias, y son dos cosas contradictorias. Claro, es bueno que captemos esto que voy a decir ahora, para que ayudemos a nuestros amigos católicos a entender el asunto, ¿verdad? Fíjense que la teoría católica del purgatorio afirma que en ese lugar de tormento se purifican las almas para poder entrar en el cielo. ¿Verdad? Entonces no es muy difícil aceptar que un purgatorio como el que describe la Iglesia Romana, un lugar de tormentos, sea escuela a propósito para ser buenos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Agradecidos y amantes del Padre Celestial. Pero, suponiendo que hubiese tal lugar de expiación, cualquiera que sea la disciplina allí vigente, hermanos, sacar las almas antes del periodo determinado por el Creador habría de serles perjudicial, a no ser que aceptemos que la Iglesia Católica Romana sea más misericordiosa que el mismo Creador, ¿verdad? Y que ella, por decirlo así, rescata a las víctimas de la mano del Creador. Hermanos, tremendo pensamiento, tremenda contradicción. ¿Okay? Algunos católicos nos han dicho, al presentarles este asunto, que el Todopoderoso es justo y quizás reparte el bien que se hace por las almas según el mérito de éstas y no según la intención del que manda los piadosos sufragios. Pero esa no es la doctrina de la Iglesia. ¿Ah? En tal caso, eso resultaría en un engaño y una estafa para los fieles que pagan a beneficio de un alma determinada, ¿eh? Sea padre, esposo, hijo, etcétera. No, no, no podemos justificar así a nuestro amado Creador, hermanos. ¿Ah? Todo lo relativo a la salvación es por la fe y es un don gratuito. Ya lo dijo el apóstol Pablo y otros apóstoles, ¿ok? Es un don gratuito y no se puede comprar por ningún precio jamás establecido por los seres humanos. Con esto damos por terminada la presentación de hoy, hermanos, y invitamos, ¿verdad?, a los hermanos que nos escuchan a que más tarde, cuando estos escritos sean puestos en la página, los copien o los impriman y guarden, ¿verdad?, para que puedan usarlos de manera que puedan ayudar a algunos amigos católicos. Fíjense que no, nuestro objetivo no es el debate, no. Si usted encuentra personas que usted le habla de esto y empiezan a debatir, déjelo ahí. No es nuestro estilo, ¿verdad?, ponernos a debatir. Ahora, si encuentra personas dispuestas a escuchar y a aprender, entonces puede compartir estos escritos con esas personas. Así que con esto pues terminamos. Les invitamos a que nos acompañen otra vez en el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, para otro estudio que presentará algún otro maestro y hermano entre nosotros. Y hasta entonces nos despedimos de nuestros hermanos, especialmente de los que nos escuchan a través de la grabación, en el nombre del Todopoderoso Yahvé y en el nombre de nuestro Salvador, el Mesías Yahushua. Shalom.